te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de Magia Cotidiana. En el episodio anterior me referí brevemente a los signos de puntuación. En este episodio vamos a hablar sobre este tema con un poquito más de detalle. En el signo de puntuación se descansa, se encuentra el oasis entre el universo de estímulos que representan las palabras escritas o habladas. En el signo de puntuación se digiere, se recalcula, se intensifica, se relaja, se ecualiza un texto, una conversación. Para comprender un poco mejor cómo funciona el universo de los signos de puntuación, te propongo un ejercicio que he invitado a hacer a casi todos mis clientes a lo largo de muchos años. El ejercicio nos va a permitir comprender e incluso tal vez recibir un baldazo de agua fría de conciencia cuál es la diferencia entre no tener ni la menor idea de cómo usar los signos de puntuación y usarlos correctamente. No me refiero a tener una idea teórica de para qué sirven o cómo se usan los signos de puntuación, sino una idea concreta para aprender a utilizar los signos de puntuación en la vida cotidiana. Te pido por favor que te prepares para poner en pausa este episodio apenas te lo pida enseguida. Te pido que vayas a buscar en Google el poema de Jorge Luis Borges titulado La Suma. Cuando lo encuentres, por favor, pon en pausa este episodio y dedica unos minutos a leer en voz alta el poema. Puedes leerlo una, dos o tres veces. Si es posible, por favor, graba tu recitado. Luego de haber terminado de leer, vuelve a poner play en este episodio para que te guíe a responder algunas preguntas. Te pido por favor que no continúes escuchando este episodio sin antes hacer el ejercicio con el poema. Te prometo que es importante. Si ya has hecho el ejercicio, te pregunto qué te pasó con el poema. ¿Te gustó? ¿Lo entendiste? ¿Pudiste conectar con el mensaje, con el texto, con Borges? ¿Te pasó algo? ¿Se movió alguna emoción en ti? Por favor, tómate un momento antes de avanzar para registrar qué te ha sucedido con el poema. Y recién, luego de haberlo hecho y de haber respondido mis preguntas, puedes seguir escuchando. Ahora te compartiré yo el poema a ti, interpretado según mi estudio y mi perspectiva. La Suma, de Jorge Luis Borges. Ante la cal de una pared que nada nos veda imaginar como infinita, un hombre se ha sentado y premedita trazar con rigurosa pincelada en la blanca pared el mundo entero. Puertas, balanzas, tártaros, jacintos, ángeles, bibliotecas, laberintos, anclas, uxmal, el infinito, el cero. Puebla de formas la pared. La suerte, que de curiosos dones no es avara, le permite dar fin a su porfía. En el preciso instante de la muerte, descubre que esa vasta algarabía de líneas es la imagen de su cara. Publicado en 1985 en el libro Los Conjurados. ¿Has podido percibir la diferencia? ¿Qué te ha pasado escuchándome a mí recitarlo? ¿Te ha cambiado algo al respecto de tu lectura anterior, de tu registro al leerlo tú? ¿Qué ha sido diferente? Por lo menos a mí, Borges en este poema me dice que sin importar a dónde vayamos, sin importar cuán lejos viajemos, el único lugar al que podemos llegar es adentro de nosotros mismos. Y sin importar cuánto nos preparemos para llegar a ser lo que sea que deseamos ser, lo único que en verdad podemos llegar a ser es lo que somos. Borges escribió este poema a propósito, desafiándonos con la omisión de algunos signos de puntuación y utilizando otros de manera bastante peculiar. Este poema me parece desafiante e interesante porque Borges no nos da la comida ya masticada, nos interpela a la hora de decidir dónde hacer una pausa, dónde están los silencios. Nos pone obstáculos para que podamos entender cuándo respirar, ya que los signos de puntuación son los que nos indican en general cuándo hacerlo. Borges no nos los está diciendo, no está utilizando ese código para indicarnos cuándo respirar, cuándo avanzar, cuándo detenernos. Te propongo, entonces, que vuelvas a grabarte recitando el poema de Borges y que consideres lo que he compartido para tener un nuevo registro de tu interpretación. En el futuro no es necesario que hagas nada con este poema, pero cada vez que quieras mejorar tu capacidad de comunicación, volver a hacer el ejercicio con este poema y reinterpretarlo desde otro lugar, probando y juzgando con diferentes maneras, es la forma de avanzar. Sin hacer el trabajo, no se puede avanzar. Ahora me gustaría compartirte otro poema en el cual son importantes los signos de puntuación, pero no están colocados como una trampa como en el caso de Borges. Aquí está el fragmento de las escenas séptima y décima del acto tercero de la obra Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, en una versión hecha por cátedra, en verso y en rima, que no es fácil conseguir en español, ya que todas las versiones están hechas en prosa y las que están traducidas en verso no tienen la rima, que era fundamental en la obra de Edmond Rostand. La introducción del acto, de la escena, dice así: una pequeña plaza del viejo marés, viejas casas, al fondo una perspectiva de callejuelas, a la derecha la casa de Roxana y el muro de su jardín con un espeso follaje asomando. Sobre la puerta, un balcón con una ventana. Frente al umbral, un banco. Una diedra trepa por el muro y un jazminero abraza el balcón estremeciéndose y cayendo. Por el banco y las piedras salientes del muro se puede trepar fácilmente hacia el balcón. Enfrente, una antigua casa de piedra y ladrillo con una puerta de entrada. El aldabón de la puerta está recubierto de gasa como un pulgar herido. Bajo el balcón de Roxana, Cyrano interpreta la voz de Cristián, escondido entre el follaje después de intentar hablarle de amor a Roxana sin éxito. Cyrano, inundado de sentimientos románticos hacia su prima, desbordado por sus emociones y olvidando el papel de ayudar a Cristián, se desata en palabras de amor frente a su amada, que cree que escucha la voz del joven gascón. Si lejos del sordo fragor de los tambores pudiéramos ser uno con el viento y las flores, y en lugar de beber gota a gota en dedales de oro fino las aguas de avaros manantiales, intentáramos ver cómo el alma se siente, saciando a grandes sorbos, sucede la corriente. Me preguntas por el ingenio. Tuve cuanto se requería para que no os marchaseis. Pero ver que sería un insulto a Dios mismo, una afrenta a mi amada, no hablarle con la hondura de esta noche sagrada. Dejemos que los astros, que ya a nuestro servicio, nos despojen de toda falsedad y artificio, pues temo que con tanto velar lo que se dice, el sentimiento puro se asfixie y volatice, o que el alma termine por perder su color y que a fuer de exquisito se desmaye el amor. Insistes con el ingenio. Mi pasión lo escatima porque ya no soporta prolongar esta esgrima, pues el momento llega inexorablemente y compadezco al hombre que no lo experimente, en que por fin sentimos que el amor noble existe y a ese cada palabra de más lo pone triste. Mas, si para nosotros el momento ha llegado, te diré las verdades que tanto he guardado, para vos. Mas, tomadlas sin ningún ornamento. Os amo de tal forma que me falta el aliento. Te adoro, te idolatro, te siento a flor de piel. Tu nombre va en mi pecho como en un cascabel. Como el alma mía jamás es serena, el cascabel se agita y tu nombre resuena. De ti me lo sé todo, y aún más de lo que callo. Sé que el año pasado, un 14 de mayo, saliendo de mañana te soltaste el cabello. Y era tal su hermosura, tal era su destello, que como cuando miras al sol de reojo y todo en torno tuyo adquiere un color rojo, Cuando aparté la vista de tu melena ardiente, todo lo que miraba se incendió de repente. Es amor, sin dudas. Sé que este sentimiento que me invade terrible y me azota violento es amor. Tiene todo su furor de conquista, pero no es, sin embargo, un amor egoísta. Por saberte dichosa, yo mi dicha perdiera, aunque tú no llegaras a enterarte siquiera, con tal de contemplar de lejos un minuto una sonrisa tuya de mi desdicha fruto. Cada vez que me miras, yo siento en mí nacer alguna virtud nueva. Empiezas a entender, a comprender ahora, ves clara la verdad, puedes sentirme el alma en esta oscuridad. Oh Dios, qué noche. Nunca soñé con algo así. Yo os hablo a vos y vos me escuchas a mí. Ni en mi ambición más alta ni en la menos modesta esperé lograr tanto. Ahora solo me resta morir. Pues es mi aliento el que aviva tus llamas y hace que te estremezcas de amor entre las ramas, porque tiemblas cual hoja y la causa soy yo. Porque siento que tiemblas, y lo quieras o no, el temblor de tu mano enardece el jardín, desciende por las ramas y estalla en el jazmín. Escena décima. Cyrano, Cristián, Roxana. Hablábamos de un beso vuestro, sí. Pero si la palabra de tan dulce embeleso os abraza los labios, que no será ya el beso. No lo representéis con miedo en vuestra mente. ¿No habéis, hacia un minuto, casi insensiblemente, dejado el galanteo pasado sin espanto de la risa al suspiro y del suspiro al llanto? Deslizaos otro poco, señora, sin temor. De la lágrima al beso, solo media un temblor. Pues, bien mirado, ¿qué diréis que es un beso? Una promesa firme, un juramento expreso. Es una confesión que el aliento confirma. Es, sobre el verbo amar, una rosada firma. Un secreto que toma la boca por oreja, un instante infinito como un rumor de abeja. Es una perfumada, sabrosa comunión, es como respirarse un poco el corazón y hacer que entre los labios el alma se desdoble. Un beso es algo, mi señora, tan noble, que la reina de Francia, al más afortunado de los lores, honró con uno. Y yo, como Buckingham, sueño que es a mí a quien prefieres, y como él, idolatro a la reina que eres. Te pido, entonces, que hagas un pequeño ejercicio, que vuelvas a escuchar este texto, que decidas qué te pasó, que me compartas qué te pareció si quieres en un mensaje privado, que te animes a compartir lo que sea que hayas sentido. Y que hagas el ejercicio ahora de buscar cualquier texto que te guste, ya sea un texto que conozcas, un texto que no, y que te grabes diciéndolo. Una vez, otra vez, otra vez. Acelerando, deteniéndote, cambiando la entonación, subiendo o bajando la voz. De pie, sentado, acostado, acostada. Hay frases que se dicen que requieren de un silencio más largo luego de decirlas. Un punto aparte. Tal vez, dependiendo de la frase, un punto aparte pero dejando un renglón en blanco. Tal vez no tanto, tal vez un punto y seguido, tal vez un punto y coma. Hay algunas reglas que son específicas. Hay lugares en donde no se puede elegir cuál es el signo de puntuación que se tiene que utilizar. Hay cosas que tienen que decirse de corrido, sin respirar en el medio, sin pensar. Hay cosas que tienen que decirse de a poco, con más lentitud que de costumbre. Hay cosas que tienen que decirse dos veces. Hay cosas que hay que decir en voz baja. Hay cosas que requieren que levantemos la voz. Hay cosas que escribimos o decimos que no necesitan énfasis, pero la mayoría de la gente, incluso profesionales, pone el énfasis igual, haciendo demasiada fuerza para decir, para impactar. Y se siente pesado el énfasis en una palabra o frase. Se siente a veces redundante el énfasis en esos casos. Hay cosas que se tienen que decir con liviandad, con frescura. Hay cosas que no se dicen, que no se tienen que decir. Hay cosas que se dicen sueltas, no se pueden decir en el contexto de otras cosas. Hay cosas que se dicen todas juntas porque no se pueden separar y no pueden esperar a otro día ni a otro momento. ¿Piensas en cómo dices lo que tienes que decir? ¿Te preparas para comunicar lo que tienes que comunicar? La mayoría de los oradores y oradoras que preparo para comunicar, para expresar, En general, se mueven mucho cuando hablan. No se mueven voluntariamente, se mueven porque no pueden quedarse quietos, quietas. Y para decir algunas cosas, se necesita quietud. Otras cosas, claro, pueden decirse mientras se camina, pero hay que empezar a decirlas cuando se empieza a caminar, y hay que terminar de decirlas al detenerse. Hay cosas que hay que decirlas al oído, hay cosas que hay que gritarlas, hay cosas que hay que decirlas en silencio. Pero acercarse en un escenario, por ejemplo, no siempre significa estar más cerca, porque en un escenario hay códigos que no son los mismos que los de la vida real. No existe una forma de evolucionar sin incomodidad. No existe una forma de mejorar en ningún ámbito, en este caso en la expresión y la comunicación, sin pasar por el cuerpo, por algunos lugares desafiantes, inquietantes, molestos, incluso irritantes. No sé si ya lo has intentado o si te habrá sucedido aún sin que lo intentaras conscientemente, pero ¿has notado cómo habla la gente a tu alrededor? ¿Has podido darte cuenta de cómo hay gente que habla sin parar, casi sin respirar? Hay gente que parecería hablar sin decir mucho, hay gente que habla rápido y parecería que ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo. En mi trabajo, lo más importante que he aprendido es a escuchar a la gente, a prestar atención y a registrar, a reconocer patrones, a comprender cómo habla la gente, por qué habla como habla, qué le pasa en su interior, de dónde viene su forma de hablar. Hay gente en tu vida que cuando hablas con ella sientes que se te agota la energía. Hay gente en tu vida a la que escuchas sin parar y nunca te cansas. Puedes hacer el ejercicio de intentar comprender qué sucede con esta persona o con esta otra persona, por qué sucede, cuál es el patrón. Si no te escuchas cuando hablas, es improbable que puedas comprender cómo hablas. Si no te grabas cuando hablas, es improbable que puedas escucharte y registrar. En tu escucha está la posibilidad de tu registro, de tu diagnóstico, de tu comprensión, de tu transformación. Espero que al menos hagas el intento. Nos encontramos, por supuesto, en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.
You're the lump in my throat. You're the reason I choke on the words that I wish I had said. You're the feeling of home. Smell of smoke on my coat. Miss you over and over again. Everybody says I'll survive, I'll be fine, but they don't know what it's like. If it doesn't wake you up in the violent sweat and steal your breath, if it doesn't make a cut that just won't close, it wasn't love, so let me go. Did you learn how to drive? Are you somewhere tonight with someone trying to paint over me? Oh, it hurts, but it should. It hurts, but it's good. 'Cause the best kind of love scars deep. If it doesn't wake you up in the violent sweat and steal your breath, if it doesn't make a cut, it just won't close, it wasn't love, so let me go. Oh, oh, so let me go. Oh, oh, so let me go. I'll survive, I'll be fine, but they don't know what it's like. If it doesn't wake you up in the violent sweat, steal your breath. If it doesn't make a cut that just won't close, it wasn't love, so let me go.